NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Hoy comenzamos con una felicitación a todos los frikis. Es el Día del Orgullo Friki. Quien tenga hijos adolescentes que le pregunte, que sabrá explicárselo muy bien, pero entre otras cosas tienen que tener pues cierta afición a determinados cómics, tener una espada láser y saber cosas raras. Una fecha hoy, la de 25 de mayo, día de la producción de este programa, en la que se celebra el Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Y para cumplir con nuestro compromiso, hace dos semanas terminamos nuestro programa precipitadamente hablando de la situación de una de las nuevas zonas de Madrid, de la PAU de las Tablas, de los dos colegios que hay allí. Hablábamos con el presidente del colegio, Gabriela Mistral, Francisco Javier Hernando. Hola, Francisco Javier.
Sí, hola.
Hola, estábamos iniciando el programa y queríamos hacerlo contigo, pues precisamente porque habíamos visto precipitadamente pues cuál era la situación que nos comentabas. Después ha habido novedades, la semana pasada no hablamos precisamente por eso, a la espera de saber cuáles iban a ser esas novedades en las tablas, si la administración iba a poder dar respuesta a lo que las asociaciones de madres y padres de los dos colegios, el Gabriela Mistral y el otro, si tú me ayudas, que en este momento no recuerdo.
El Leopoldo Calvo Sotelo.
Leopoldo Calvo Sotelo, pues no tenía aquí mi chuleta, disculpa, y que disculpen los oyentes. Francisco Javier, ¿cuál es la situación actual después de las últimas conversaciones y movilizaciones que habéis tenido en las tablas?
Bueno, pues el domingo 10 de mayo hicimos una concentración aquí en las tablas, pues exigiendo la construcción de un instituto de educación secundaria. Las dos APAs, junto con la Asociación de Vecinos, también, bueno, aprovechamos pues para recordar de nuevo el compromiso de la Comunidad de Madrid con la construcción del centro de salud, ya todo un poquito...
Sí, desde luego.
Y bueno, pues a raíz de esa concentración, dos días más tarde, el martes día 12 de mayo, pues tuvimos una reunión en la dirección de área con don Bonifacio Alcañiz, y bueno, pues nos vino... Más que nada, el motivo de la reunión era por la situación que se está produciendo estos tres, cuatro últimos años con la escolarización de los niños de tres años en educación infantil. Que, bueno, pues la verdad es que las plazas son... Todos los años está repitiendo la situación de que los
son
niños
pocas.
De tres años, pues hay muchos que se quedan sin escolarizar. Entonces, bueno, pues... Más que nada era para anunciarnos pues que en las tablas se va a construir un tercer colegio público durante el curso 2009-2010 y bueno, pues y... ya de paso también pues para anunciarnos pues su compromiso a que, bueno, pues en el curso 2010-2011, que ya empezaría a funcionar ese tercer colegio público, pues los chicos que están este año en nuestro colegio cursando quinto de primaria, pues empezarían la ESO en ese centro.
Entonces, ¿comenzarían la ESO en el nuevo centro que construyeran? Me ha parecido entender. En el nuevo centro.
Sí,
Sí. Uh-huh. Ah, sí, sí. Bueno, entonces la noticia es distinta a la que yo tenía anotada, como que iban a continuar en el propio colegio y va a haber un nuevo centro que los acoja para la secundaria.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues al menos por nuestra parte, pues tampoco para nosotros es una noticia buena, pero bueno, buena a medias, ¿no? No nos queremos entusiasmar mucho, pues porque, bueno, no es exactamente lo que pedimos. Lo ideal sería que se construyera un instituto de educación secundaria. Y, hombre, pues para nosotros esto, pues es una solución, pues bueno, transitoria, provisional, que, bueno, pues a medio plazo puede estar bien. Pero vamos, que digamos que el grueso, o sea, digamos que es dar solución a un problema durante pocos años, porque luego tenemos un grueso de alumnos, los que están este año cursando segundo de primaria, que, o sea, ya te digo, es una solución pues a medio plazo, que bueno, que está bien, pero que dentro de unos años vamos a tener un problema gordo.
Falta iniciativa pública.
Sí, sí, sí,
sí. Decía que falta iniciativa pública, perdonad por el chasquido, se ha subido demasiado el audio. Supongo que habréis analizado la nueva situación, ¿va a haber, digamos, una continuidad en las reclamaciones o ya vais a esperar a ver cómo con el tiempo las cosas puedan o no solucionarse?
Hombre, yo el mensaje que le doy a todos los padres de nuestro colegio y en el Leopoldo Calvo Sotelo, pues el AMPA también quiere transmitir esa idea de que, bueno, pues no hay que bajar la guardia. También estamos hablando de un compromiso personal, aquí no hay nada por escrito. Y bueno, pues claro, hay que estar vigilantes respecto a este tema nosotros, vamos, no hemos parado la recogida de firmas, nosotros continuamos en ello y vamos, nuestra idea está en seguir en eso, en reclamar la reconstrucción del instituto.
Bueno, pues Francisco Javier, ya sabes dónde nos tienes. Siguen los micrófonos abiertos para cuando deseéis, cuando haya novedades o cuando queráis simplemente pues patalear un poquito porque siga sin construirse este instituto que estáis reclamando para toda una población de Las Tablas, que no sé en este momento a qué número asciende, pero desde luego es toda una ciudad, mucho más grande que ciudades ya consolidadas.
Sí, 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 tenemos ya una población ya, vamos, a tener en cuenta, desde luego, y no solo, o sea, no es solo la población que está realmente censada aquí, luego, los datos del censo son relativos, luego ya sabes que hay más gente viviendo de la que realmente está censada, porque por un motivo o por otro, pues no le conviene estar empadronado en esta zona, bien por mantener el médico, bien por mantener la tarjeta de residente de los aparcamientos.
Sí, ese es un motivo importante.
Por conservar, por el tema de, bueno, si tienes hijos ya adolescentes, pues continúan yendo al instituto de la zona donde residían antes, bueno, por miles de motivos. Pero es que luego no solo eso, o sea, Las Tablas tenemos muchas empresas aquí situadas, empresas con un volumen muy alto de trabajadores, porque estamos hablando de, por ejemplo, Telefónica con 14.000 empleados, y estamos hablando también con empresas grandes como Telecinco, Vodafone, luego también el BBVA tiene previsto traer aquí su sede social con unos 10.000 empleados, y bueno, vamos, muchos trabajadores
Optan muchas veces por llevar al centro más cercano a su lugar de trabajo, ¿no? A su oficina.
Y hay otros que no viven, pero bueno, como les gustan los centros que hay por aquí, solicitan plaza aquí, que por ello les dan la misma puntuación como la misma que si vivieran aquí.
Muy bien, pues gracias Francisco Javier por atendernos otra vez. Sigue ahí abierto y ofrecido, y tal y como te hemos ofrecido el micro, por si tenéis cualquier otra iniciativa, pues ya sabéis dónde encontrarnos.
Muchas gracias.
Gracias por haber empezado el programa con nosotros, pero tenemos una parrilla muy larga hoy. Contamos con escuelas de directoras de escuelas infantiles, con una iniciativa de FAPA Rivas que se va a encerrar por en defensa de la escuela pública. Al mismo tiempo tenemos de Comisiones Obreras a Francisco García, que es el secretario general. Este día 28 hay una convocatoria de manifestación, nos pondrá al tanto de esto, y también tenemos un monográfico con Dani, un educador de estos centros de menores, que ahora desgraciadamente, no por los centros sino por lo que está ocurriendo en ellos, son noticia, ¿no? Entonces vamos a dar paso a todo esto, así que muchas gracias, Francisco, y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues como le decíamos a Francisco, tenemos una parrilla muy, pues muy apretada, muchos temas, y vamos a precisamente a dar paso a algunas informaciones que vamos a tratar de forma muy breve. Una muy breve. Lo encontraréis sin duda en la página web de la FAPA Giner de los Ríos, y es que hay una denuncia porque la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos solicita a la Consejería de Educación que solucione el problema que ha creado con los desayunos en los centros educativos madrileños, pues existen algunas direcciones que se niegan a responsabilizarse de los mismos y corren serio peligro de desaparición para el próximo curso 2009-2010. Es decir, estamos ante incluso incumplimiento de afirmaciones que ha hecho la Consejería cuando retiró aquellos acuerdos, entre los que estaban los primeros del COLE, con la FAPA, con la Federación de Asociaciones de Padres Francisco Giner de los Ríos. Bueno, yo tenía noticias educativas, pero me salta a la vista la red de medios comunitarios que se constituye legalmente. Solo es una felicitación, porque el día 24 de mayo se constituyó la red de medios comunitarios, REMC, con, bueno, pues recoge a todos los medios del Estado y más allá. Otra noticia que tengo es que la Escuela de Estudios Universitarios de Real Madrid, Universidad Europea de Madrid, tiene el martes una ponencia, deporte y adolescencia, una alternativa de ocio. Y bueno, sí, vamos a pasar ya a las directoras de educación de escuelas infantiles, porque la semana pasada se produjo un fallo por una reclamación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos relativa a la designación de los directores. Dejaban de ser elegidos por el Consejo Escolar, como viene siendo preceptivo, como la ley, la LOE establece, y la Comunidad de Madrid establece una nueva medida. Vamos a comunicarnos con uno de estos directores. Parece que el número marcado no existe. Hay una pequeña dificultad ahora en la comunicación. Thank you. Bueno, espero que no haya sido agotadora esta marcha. Mientras nos poníamos un poco nerviosos porque no había comunicación, pero ya sí tenemos comunicación con Enar Olea.
¿Sí?
Hola, Enar.
Hola.
Hemos tenido un pequeño problema con la comunicación. Nos decía que no existía el número y no podía ser porque habíamos hablado previamente. Sí. Así que bueno, por un lado, te teníamos que presentar como directora de la Escuela Infantil Grimm, en honor a los hermanos Grimm. Y esto es de cuento, ¿no, Enar? ¿Podrías comentarnos la situación? Porque ya hemos comentado que la semana pasada se conoció la sentencia que anulaba esa orden de la Consejería de Educación que designaba a dedo a los directores de las escuelas infantiles, ¿no? ¿A ti te tocó eso en primera persona?
Sí, bueno, por eso digo que directora no... de la Escuela Infantil Grimm de Rivas. Hombre, yo primero quería agradecer a la FAPA el esfuerzo que ha hecho, además como asociación que representa a las familias, el esfuerzo que ha hecho poniendo todos sus, bueno, pues sus recursos jurídicos, ¿no?, para llevar esta sentencia al tribunal, porque entiendo que si lo ha hecho es porque entiende que las familias son un colectivo muy importante, que tiene una labor importante en los centros educativos, ¿no? Y por supuesto en las escuelas infantiles, que nosotros siempre, bueno, hemos intentado mucho contar con ellas. Yo por lo menos en mi trabajo en el que he ejercido en Rivas, ¿no?, en la Escuela Infantil Grimm, siempre he contado con las familias como un elemento clave en la educación de los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, dices que si a mí me ha tocado, a mí me tocó, bueno, pues un cese repentino con una llamada telefónica el 28 de agosto del año pasado.
El 28 de agosto.
De agosto yo estaba de vacaciones, sí, y uh-huh. alguien de la unidad de programas, la jefa de unidad de programas de la dirección de área donde yo trabajo, pues me llamó por teléfono a mi casa en plenas vacaciones y me dijo que bueno, que quería, consideraba tener una consideración hacia mí, ¿no?, hacia mi persona, porque se había encontrado con tres nombres encima de la mesa. Bueno, pues que íbamos a ser cesadas a fecha 1 de septiembre. A la petición de alguna explicación y de por qué era eso, sencillamente me dijo que venía de arriba y que ella no tenía ningún tipo de, bueno, pues de justificación y de razón encima de la mesa. Entonces, uh-huh. que le parecía, por respeto a mi persona, que lo supiera para que el día 1 no me encontrara a otra persona en el puesto que yo llevaba ejerciendo durante 13 años en concreto.
Fulminante, y además en la misma fecha en la que se produjo la llamada o el primer aviso de desalojo de la FAPA Giner de los Ríos. Debían de estar planeando todo un verano muy trabajoso y quizá con relación a lo mejor a todas aquellas manifestaciones que hubo en mayo y junio del año pasado, del curso sí. anterior, y bueno, como digamos represalia, bueno, esto es una interpretación mía, que yo no entro no estoy expresando ninguna opinión ni de la FAPA ni de nada oficial que haya leído, pero sí que da la impresión de que es una represalia a todo aquel movimiento de escuelas infantiles que pedían, pues eso, que se mantuviera la dignidad de la educación infantil en la Comunidad de Madrid.
Mi interpretación es la misma que la tuya. No sé, no me explico cuál. No ha habido ningún otro razonamiento, ¿no? Yo lo único es que, bueno, ya con el tiempo y con la tranquilidad que ha pasado, bueno, tranquilidad relativa, pero sí que para mí entiendo que ha sido eso, que pueden ser los motivos. Es decir, hubo mucho movimiento, como tú comentas, en las escuelas infantiles, pues un poco en contra de esa política que se estaba llevando a cabo y de los nuevos pliegos que se querían hacer pasar a las nuevas cooperativas, uh-huh. del aumento de número de niños por aula, que creemos que siempre la ratio profesor-alumno siempre ha sido pues uno de los, bueno, los elementos o de los factores que también inciden en la calidad de la educación, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener 15 que 20. Uh-huh. Si evidentemente concibes la educación desde un punto de vista de guardar y estar allí viendo cómo los niños corren y juegan, sí, pero si concibes el tema de la educación infantil como un espacio en el que tú vas a educar, vas a trabajar, vas a incidir, vas a preparar actividades, pues evidentemente no es lo mismo 15 niños o 16 que 20, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo ese movimiento, las escuelas infantiles tuvimos, bueno, pues luchamos mucho, ¿no? Pero no luchamos a nivel personal, porque cuando había huelgas no estábamos reivindicando una subida de sueldo, estábamos reivindicando un modelo educativo que había sido bueno y que queríamos uh-huh. que se siguiera manteniendo. Entonces, pues hombre, la escuela en la que yo dirigía, el 100% del profesorado hizo huelga. Uh-huh, eso claro. Puede ser un elemento, pues no sé, yo lógicamente creo e intuyo, pues que sí, que sería dar una especie de, bueno,
aviso,
pienso, ¿no?
Tirón de orejas,
a los
¿no?
equipos directivos, que éramos, hemos sido junto con los equipos educativos, pues elementos importantes en esa lucha por la educación, por la calidad de educación infantil. Entonces, bueno, pues si cesábamos a 6, 7 o a 8, de alguna manera podemos parar esto y meter un poquito de miedo, porque el que se mueva la foto no sale, ¿no? Uh-huh. Yo pues, considero que es eso, porque evidentemente a mí no ha habido nadie que haya tenido la educación después de los años que he ejercido como directora en diferentes centros de la Comunidad de Madrid, a decirme las causas del cese, ¿no? Es que ni por ni educación personal, vamos, ni, es que no ha habido ninguna reunión.
Sin educación.
Sí, exactamente, no hay una reunión, ni unas explicaciones, ni unas causas al respecto. Uh-huh.
Pues finalmente parece ser que el argumento de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, es el que establece cómo se nombran los directores de los centros y es el que obliga ahora a la Consejería de Educación a rectificar, ¿no? No sé si en ese sentido puede haberte llegado ya algún tipo de nota por parte de la Consejería.
No, a mí nosotros no nos ha llegado ninguna nota, y a mí la información que me ha llegado es que posiblemente incluso lo recurran, ¿no? A mí lo que me da mucha pena es que sean los tribunales de justicia, que al fin y al cabo son jueces, ¿no?, que les tengan que decir a personas que están liderando, bueno, organizando la educación en Madrid, les tengan que decir que las escuelas infantiles son centros educativos y que somos la primera etapa, ¿no?, tal y como marca la LOE, ¿no? Me parece sorprendente que les tengan que recordar ese tipo de cosas. Pero vamos, ni me ha llegado y sinceramente creo que no va a llegar. Es decir, me resulta bastante difícil imaginarme que la Comunidad de Madrid por esta sentencia va a intentar reponernos, ¿no? Yeah. O sea, no. Lo que yo espero es que cuando salga el proceso de selección, pues lógicamente introduzcan un proceso de selección democrático como el que había anteriormente. Y bueno, para que las personas que salgan en la dirección, seamos unos u otros, porque esto la de la dirección no es un cargo tuyo propio, pues por lo menos estén apoyados por la comunidad educativa, que es de lo que se trata, ¿no? Porque vas a hacer un proyecto, vas a desarrollar un proyecto educativo y tienes que contar con las familias, tienes que contar con el equipo educativo. No, el director no puede ir de solitario por la vida imponiendo cosas, o sea, eso no, por lo menos no es mi concepto de dirección, nunca lo ha sido, ¿no? Pero vamos, no tengo ni notificación, tengo notificación pues del ayuntamiento que quiere, ha hecho una nota de prensa, de la FAPA, de Comisiones Obreras, bueno, pues de diferentes entidades y pues que piden, lógicamente, que ante esto, pues la injusticia que se hizo con determinadas personas, que bueno, pues
haya una restitución, digamos,
que haya una restitución,
y que se aplique la ley, porque...
Sí, evidentemente, sobre todo a mí lo que me parece importante es que cuando haya elección de director, es decir, se aplique la ley y que sea una elección, pues como fue la mía en su momento, participativa y de la comunidad educativa. Eso es muy importante, ¿no?
Concepto de lo público que a veces no todo el mundo entiende. Bueno, Enar, estabas en un curso, te vamos a dejar continuar en clase porque además tenemos otra comunicación que tiene relación con Rivas.
Ah, vale, me parece muy bien.
Pues muchas gracias y bueno, pues seguiremos en contacto. Gracias,
vale,
por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, en tanto esta vez conectamos con este evento de Rivas, que tiene que ver con una movilización por lo público, vamos a reflexionar en formación de padres sobre un tema importante que además con el cambio de las horas del día puede afectar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es Escuela de Padres y el tema es el sueño.
Formación de padres.
Susana, te quería preguntar por realmente es el hijo de un amigo que se despierta por la noche con cierta frecuencia, pues no todas las noches, pero de vez en cuando. ¿Eso es normal? Me pregunta él.
Hombre, pues lo primero es que los trastornos de sueño no son cosas que se tengan que tomar a la ligera, porque bueno, que un niño pase una mala noche puede deberse a múltiples factores, pero que con una cierta frecuencia tenga trastornos de sueño, pues lo primero que habría que hacer es ir al pediatra, que el pediatra valore cuáles son la frecuencia en que se producen los problemas, que para poder determinar cuál es la alteración, si es que la hubiera, porque hay veces que bueno, pues que son cuestiones normales, pesadillas que suelen tener los niños a una determinada edad, o puede ser terrores nocturnos, o pueden ser problemas de inseguridad, o de, bueno, muy diversos las situaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es una valoración adecuada por un profesional que sepa cuál es el problema que está afectando al niño.
Claro, porque me comenta que parece que según el tutor, el niño pues tiene algunos problemas de atención, está como más desconcentrado, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no?
Claro, es que el sueño, la falta de sueño, que es una cosa que generalmente se toma muy a la ligera, que los niños duerman el tiempo suficiente, pues afecta tanto a su capacidad de atención en la escuela como al nivel de, por ejemplo, de aceptación dentro del grupo, porque son niños que suelen estar muy nerviosos, que suelen tener una actividad constante, porque si no se queda, están cansados y cuando se paran, pues se sienten agotados, ¿no? Y eso lleva también a, pues suelen tener, cuando los niños no duermen bien, también un problema de comportamiento en la familia, ¿no? Son más rebeldes, más difíciles de llevar en general y más desobedientes, lo que se conoce generalmente como un niño desobediente, ¿no? Porque muchas veces es una forma de enmascarar el cansancio, el agotamiento que están teniendo, ¿no?
Recomendación básica, ir, consultar, contrastar con el pediatra.
Claro.
A lo mejor no alarmarse, pero tampoco dejarlo si vemos que es habitual.
No, evidentemente, cuando hay un problema de sueño, primero intentar llevar unas rutinas antes de llegar incluso al pediatra, aunque no es una cosa, se puede hacer en paralelo. Intentar llevar unas rutinas para saber que si nuestro hijo, pues las necesidades que tiene de sueño son 10, 11 horas al día, que duerma ese tiempo suficiente en los espacios en los que sea más adecuado en función de las edades y que respetar ese tiempo de sueño pues con unas rutinas previas, con una de alguna manera una actuación habitual durante todos los días de la semana. Si vemos que eso no da resultado, pues entonces y lo mejor es ir al pediatra, que podemos hacerlo al mismo tiempo, plantearle cuál es la situación y que él valore a lo mejor cuál es las posibles alteraciones del sueño que tiene el niño.
Muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias por el consejo.
Nada, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, parece que estaba dormido, hablábamos de sueño y tenemos ya con nosotros al siguiente invitado, al presidente de la FAPA de Rivas, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estamos un pelín mal de tiempo y lo que tienes que contarnos nos interesa mucho, así que te vamos a pedir el favor de que nos lo digas rápidamente. ¿Qué estáis organizando en Rivas para mañana, para el martes 26?
Sí, pues mira, para mañana martes 26 la plataforma en defensa de la escuela pública de aquí de Rivas lo que ha previsto es un encierro en un centro, en uno de los pabellones que hay aquí en el municipio y que empezará a las 7 de la tarde y finalizará a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, pues la idea es, el objetivo es protestar contra la política que de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo, pues cediendo pues más de 1 millón de metros cuadrados de suelo público, que inicialmente era para colegios y que se están dando a la privada, los decretos de mínimos aprobados para la educación infantil de 0-3, la orden de libre designación, pues nombramientos a dedos de directores y directoras de escuelas infantiles, que aquí en concreto, bueno, pues hemos tenido dos personas, una de un centro de educación infantil y primaria y otra de una escuela infantil de gestión directa, que fueron cesadas a principio de curso. Entonces, bueno, pues eso y más una serie de cosas, pues hacen uh-huh. que los ciudadanos de Rivas nos movilicemos y planteemos pues este encierro pues para uh-huh. protestar por estas cosas.
Una semana que además tiene la convocatoria del día 28, ahora hablaremos con los sindicatos. ¿Y qué tenéis previsto? Porque claro, un encierro de estas características toda una noche, supongo que tendréis a lo mejor debates, asambleas y...
Sí, efectivamente.
Pues, y algo festivo, espero.
Sí, hacia las 7:30 tenemos previsto pues hacer una charla coloquio, debate, una asamblea. En la que pues fundamentalmente vamos a debatir sobre la situación actual de la escuela pública en la Comunidad de Madrid en concreto y mucho más concretamente aquí en nuestro municipio. Y por supuesto que también ante la previsión sobre todo de esas primeras horas de que haya pues niños, niñas pequeños, pues sí que darle un carácter festivo, vendrán vecinos a pues amenizarnos tocando música, estamos preparando también juegos uh-huh. infantiles para los más pequeños, o sea que bueno, que dentro de la seriedad de las reivindicaciones que hacemos, pues que también tenga un carácter lúdico y divertido.
Bueno, entonces para terminar, porque no he tomado nota del lugar en el que se va a celebrar.
Sí, mira, va a ser en el polideportivo del Centro de Educación Infantil y Primaria Dulce Chacón, en la calle Manuel Azaña, sin número, y uh-huh. Está previsto que se inicie a las 7 de la tarde y uh-huh. que finalice alrededor de las 8 de la mañana. Estáis invitados todos los que queráis, traeros comida, si queréis, tacos, colchones, mantas, y vamos a intentar, pues... pasarlo lo mejor posible.
Bueno, pues nada, enhorabuena por la iniciativa y tenemos que pasar a la siguiente sección, así que, Alfonso, gracias y bueno, pues que paséis buena noche.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Carlos. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Has visto cómo se lo montan en Rivas?
Sí, sí.
Desde luego, puede ser muy interesante por la enseñanza pública.
Sí, la cuestión es, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la consejera de Educación, les va a importar, se van a enterar. Ese es a veces el gran problema, cómo hacer llegar el mensaje de los que están protestando, me temo que cargados de razón, cómo hacen que el mensaje llegue a quien tiene que tomar medidas.
A lo mejor si le pones estrellas, ¿no?
Sí,
podrías comentarnos esta noticia.
Bueno, lo de las estrellas es aproximadamente lo siguiente. Parece ser que la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Alicia Libes, pues está reuniendo a directores de centros de enseñanza media, de institutos, proponiendo otorgar estrellas en función de algunos méritos que pueden ser positivos, no cabe duda, ¿no? Pues que consiguieran los institutos por razones tales como ser bilingües o presentar alumnas al concurso de primavera que organiza la Facultad de Matemáticas. Bueno, cosas así, tener grupos de teatro, tener coro. Estas cosas están bien, yo creo que eso lo que hay que hacer es fomentarlo en todas partes, en todos los centros, ¿no? Pero parece que con esto quieren crear, parece, un nuevo ranking, también basándose en los resultados de la prueba de tercero, una prueba, pues en fin, parece que poco estudiada, poco pensada y bastante manipulada. Entonces, darían una serie de estrellas, parece que quieren completar las 7 estrellas del escudo de la Comunidad de Madrid y en los institutos, y entonces, harían un ranking. Todavía no está claro si metiendo en el ranking a los centros privados y concertados. Ahora, esas cosas, esos rankings, a veces depende de cómo se hagan. Cuando el ranking está bien hecho, tenemos el caso, por ejemplo, de las universidades españolas, ¿y cuáles son las universidades que aparecen peor en el ranking? Pues quitando 2 o 3 privadas, que incluso alguna aparece muy bien, aunque tampoco está muy claro cómo se ha hecho la medida de una que está tan bien que parece algo asombroso, pero llega a haber algunas que están todas agrupadas, como 8 o 10, están las últimas dentro del ranking, todas juntas. Uh-huh. Pues ni siquiera hay datos de ellos. Cuando el estudio se hace bien, a lo mejor los rankings cambian, cuando lo que se pretende no es manipular o engañar a la gente, sino realmente saber cómo está la situación. Los rankings no son buenos, pero habría que hacerlos bien, como mínimo.
Parece que la medida está copiada de Inglaterra, que incluso hay financiación según, dependiendo de esto. Os tengo que decir que la comunicación que teníamos prevista con Paco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras, de momento no está siendo posible. ¿Qué os parece si pasamos a la sección de pregunta a la FAPA?
Pues,
y
me parece
antes
muy razonable.
De darle paso.
Adelante.
Y lo intentamos de nuevo. Adelante. Esto tiene que ver con la Comisión de Convivencia.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, resulta que me acaban de nombrar en el Consejo Escolar para formar parte de la Comisión de Convivencia. Y bueno, pues de momento, en lo poquito que sé de cómo funcionan estas, me da la impresión de que solo se reúnen para expulsar a los alumnos.
Bueno, pues desgraciadamente, la verdad es que lo que nos llega aquí como consultas de las APA básicamente es eso. Es decir, hay una normativa excesivamente dura, penalizadora, que parece que se ha alejado de la idea de que la convivencia en los centros no es hacer un código penal que sancione sistemáticamente a los alumnos, porque estamos en un centro educativo, y por lo tanto, digamos, nosotros entendemos aquí, así asesoramos tanto desde la asesoría jurídica como desde atención a APAS, en el sentido de que, insistimos, no se puede hacer un código penal, estamos en un centro educativo con menores, hay que reconducir ciertas conductas que no son deseadas, pero en un ámbito educativo, no ejemplarizante, ¿no?, para los demás. Y entonces aquí la Comisión de Convivencia, con lo cual también nuestra participación en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, este decreto lo limita mucho porque da un amplísimo margen a los profesores y a la dirección del centro. No queremos decir con esto que los profesores no tengan que intervenir, faltaría más, pero nos deja bastante fuera de una norma que curiosamente se llama de convivencia, pero que sería más de expulsión sancionadora a cualquier cosa. Entonces, las quejas que nos llegan es que hay una interpretación excesiva, y que cualquier situación que antes se podía resolver por parte de los profesores con la profesionalidad que caracteriza mucho y que debería caracterizar a todos, y cualquier cosa de estas se convierte en un expediente inmediato en el que se produce con una inusitada asiduidad la expulsión de los alumnos del centro. Y nosotros lo que mantenemos es, insistimos, si es un centro educativo y estamos además en los niveles de educación obligatoria, ¿cómo es posible que se prive de la educación a los alumnos expulsándolos?
Porque muchas veces se les expulsa porque han faltado a clase, es decir, se les castiga con lo que para ellos era un premio.
Efectivamente, podría darse el caso, es decir, que por la inasistencia a clase se considerara una falta, pues que reitera un alumno, con lo cual, esto los psicólogos saben cosas de estas, ¿no? Es decir, con lo cual tú le estás castigando con lo que él está buscando que pase. Entonces eso es muy discutible que sea algo educativo, ¿no? Pero sobre todo, es decir, es que la escuela en general no puede ni tolerar conductas que se salen de la convivencia, ni potenciar sanciones que privan del derecho a la educación y tal. Y hay voces demasiado habituales por ahí como que plantean una situación en los centros como si fuera un descontrol y tal. Y la verdad es que esto, y los profesores lo saben también, porque si no también todo el mundo tendría una altísima responsabilidad en esto, ¿no? Claro. Esto no es la realidad de los centros educativos, ¿no? Entonces hay una, insistimos, una norma que está generando mucho conflicto en nombre de solucionar los conflictos, alejado, digamos, de lo que es la vía educativa y yendo pues a la vía de la penalización y ejemplarizante, que no tiene ningún sentido en el ámbito en el que estamos hablando. Los chicos no son delincuentes.
Respecto a la función de los padres en esa comisión, ¿qué datos tenemos que tener? ¿Nos tienen obligación de darnos documentación? ¿Cómo tenemos que ir preparados?
A ver, nosotros sabemos que en el Consejo Escolar tenemos todo un montón de derechos, como decimos en los cursos de formación. Es decir, los derechos que tenemos, si no los ejercemos, los vamos perdiendo. Uh-huh. Y en este caso nosotros tenemos que saber que hay unas limitaciones, porque con esa norma que nosotros tenemos recurrida, es decir, esto está por nuestra parte en los tribunales, puesto que no ha habido otra vía de llegar a otros acuerdos, es decir, lo que se trata es de que nosotros debemos participar para facilitar la convivencia, pero nosotros no podemos ser espectadores o cómplices de una, y los profesores tampoco, de una sistemática expulsión de los de alumnos, porque se ha incrementado muchísimo estos uh-huh. casos, que hay un procedimiento que hay que cumplir, que no podemos tolerar, como en algunos casos se pueda dar, que se expulse a un alumno sin que haya una audiencia y una conversación suficiente con los padres, y que los miembros del Consejo Escolar tenemos mucho que decir al respecto, aunque solo quede inicialmente en un nivel meramente testimonial, porque, insisto una vez más, la normativa es realmente abusiva en este uh-huh. sentido, ¿no?
O sea, ¿y podremos hablar con esos padres y con esos chicos, o solo vamos a lo que es la resolución del conflicto?
Hombre, la Asociación de Padres como tal, una de sus funciones, algún día lo deberíamos volver a tratar esto, pero tiene como función primordial que nos da la ley, asistir a los padres en todo lo concerniente a la educación de sus hijos. Es uh-huh. decir, que nosotros tenemos la obligación de asesorar a los padres que nos pidan información, apoyo, etcétera, respecto, por ejemplo, a un tema de convivencia. Y si no lo sabemos, si el APA o los representantes del APA en el Consejo Escolar o de los padres no tienen, bueno, tiene el recurso de la Federación y tiene una asesoría jurídica a la que, digamos, se puede recurrir para que se informe, y lo haremos gustosamente.
Entonces, ante cualquier duda, pregunta a la FAPA.
Efectivamente, ante cualquier duda, pregunta a la FAPA y la FAPA te responderá lo mejor que pueda.
Muchas gracias, Paloma.
A vosotros.
Bueno, pues no fue posible la comunicación con Paco García, pero sí estamos, ahora tenemos delante de nosotros la hoja de la convocatoria de los encuentros contra los centros de menores, y para ello nos hemos puesto en contacto con Dani Reyes. Dani.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Radio FAPA. Es un programa de las APAS, de la Federación de Asociaciones de Madres y de Padres. Está con nosotros también Carlos Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani.
Bueno,
hola, buenas.
Pues te hemos llamado porque el tema este ya lo hemos tratado en una ocasión, el tema de los menores que estaban en situaciones especiales de encierro, y hemos conocido pues una visión, la de aquellos menores que estaban en pisos. Nos lo comentó Teresa Blasco, y sin embargo tu experiencia, porque has sido monitor, ¿no?, de uno de estos centros que ha saltado a las páginas de la prensa, o Belén, ¿no?, de la fundación.
Efectivamente, trabajé casi 2 años en Casa Joven, en un centro terapéutico que gestiona Belén en Azuqueca, y donde estaba internada la chiquilla que murió hace más o menos un mes al tirarse de la furgoneta, ¿no?
Uh-huh. Otro caso que se ha contabilizado como un suicidio o un intento de suicidio antes de ir al centro. No sé si a lo mejor ha sido simplemente pues un acto temerario que desgraciadamente pues terminó con la vida de esa niña, ¿no?
La verdad es que no está muy claro, porque es muy raro suicidarse así. Yo, mi opinión personal es que lo que trató fue de tirarse para escaparse, escapar, y que no la devolvía al
texto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo imagino más eso. Sin embargo, sí que hubo a finales de diciembre otro intento de suicidio en el centro.
En este centro en concreto no, fue en Picón, un centro que la misma fundación gestiona, bueno, que cogestiona junto a la Comunidad de Madrid en Paracuellos del Jarama. Y allí, bueno, en diciembre hubo un intento de suicidio, pero por desgracia lo logró también un crío de 12 años marroquí, ¿no?, que sí que se quitó la vida en el centro.
Bueno, son noticias terribles de los centros de menores. Y hay todo un movimiento contra los centros de menores. De hecho, comentaba al principio que hubo los pasados días 16 y 18 de mayo, pues tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Prospe, tengo anotado por aquí, en la zona de Prosperidad, en la Escuela Popular de Prosperidad, hubo pues unas sesiones en torno a estos temas, ¿no?, en los que participó incluso la madre de uno de los niños que habían sido, bueno, la madre de Paqui, la madre de Enrique, ¿no?, que estuvo encerrado en los Alcores.
Participaron la madre de este chaval y también la madre de un chaval que estaba metido en un centro de reforma, y este no ha salido a la luz pública, pero que también hace aproximadamente un mes se suicidó también otro chaval en un centro de reforma en Navarra, y su madre acudió al encuentro y nos contó su trágica experiencia, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece, Dani, si vamos a lo concreto de qué está pasando con los centros cerrados de menores? ¿Cómo funcionan y por qué hay esta oposición a ellos? Porque, claro, si nos quedamos con que las noticias son que hay niños que se han suicidado o han intentado escaparse y como resultado han muerto, pues quizá estemos siendo muy parciales y quizá debiéramos conocer un poquito mejor la dinámica de estos centros. Tú, que has trabajado en uno de ellos, ¿podrías resumirnos un poco cómo es la dinámica y si esta dinámica, digamos, entra en los parámetros racionales de la educación, de la pedagogía, del acompañar a unos menores en ese camino, en la formación hacia unas personas adultas? ¿Podrías hacernos esa síntesis?
Sí, bueno, yo en mi experiencia, pues, trabajé, después de trabajar en Obelén, también trabajé en un centro de reforma en la Comunidad de Madrid y otra fundación. Y la verdad es que la dinámica de los centros, su funcionamiento es cualquier cosa menos pedagógica o educativa. Diría yo que es carcelaria, incluso un pasito más allá, ¿no? Tenemos centros que en realidad, aunque por fuera algunos parecen incluso chalés, ¿no? Por dentro son auténticas cárceles, con celdas, con puertas, con cerrojos, con detectores de metales, con guardias de seguridad, con celdas de aislamiento.
¿Con guardias de seguridad sin ser reformatorios?
Sí, hay algunos centros terapéuticos.
Bueno, ya no se llaman así, claro.
Claro, quizás habría que diferenciar. Están los centros de reforma, que son para los chavales que han cometido algún delito. Y luego están los centros terapéuticos, que funcionan exactamente igual que los centros de reforma, pero son para chavales que no han cometido ningún delito, pero que se les supone un trastorno de conducta. Entonces,
ahí sí, pues, hay,
claro. Y hay también hay distantes de seguridad. Incluso en centros, hay algunos centros de primera acogida, de cuando a un chaval asume la tutela la comunidad, que incluso también hay vigilantes de seguridad en algunos de estos centros, ¿no? Y bueno, la vida interna, hablo de los terapéuticos de reforma indistintamente, porque quizá la mayor diferencia es que en los terapéuticos hay chavales hasta de 8 años y en los otros, pues, como se aplica la ley penal de menores, solo a partir de los 14. Pero la vida interna está marcada por una normativa durísima, una disciplina que raya el absurdo. De hecho, ningún adulto podría cumplir la normativa sin terminar desquiciado, ¿no? Y todo se basa en sanciones, la mayoría de ellas consistentes en lo que llaman separación de grupo, que no es ni más ni menos que penas de aislamiento, ¿no?, en la celda, o incluso en celdas de castigo específicas que hay en algunos centros para cumplir estos castigos.
Oye, Dani, ¿me permites una pregunta? ¿Cuál es la formación que se pide para poder ser monitor o, en fin, instructor en este tipo de centros?
Pues, en principio, poco regulado, ¿no? La verdad es que a raíz de las numerosas denuncias que ahora están saliendo, parece que se están cubriendo un poco más las espaldas y sí están contratando a personal diplomado. Realmente tampoco se pide una diplomatura específica. No. O sea, una persona diplomada en turismo puede trabajar perfectamente educadora en un centro. No. Pero también el perfil muchas veces es el de portero de discoteca, monitor de culturismo, sí, ex vigilante de seguridad que ha sido ascendido a educador, sí, el policía. Es militar, por ejemplo, en el centro donde, bueno, donde Sara y la niña esta se tiró de la furgoneta, el subdirector, ya no un educador, sino el subdirector, que es el que programa el trabajo pedagógico y terapéutico que se va a realizar con ellos, es una persona sin ningún tipo de formación más allá de haber sido legionario en su pasado, ¿no? No tiene ni, vamos, no lo sé, pero formación universitaria ninguna, yo creo que incluso el bachillerato no debe de tenerlo, ¿no?
Mira, yo es que te lo preguntaba por lo siguiente. Mira, seguramente tú has oído que hace dos o tres días que en algún país, creo recordar que es Rumanía, pero no me acuerdo con seguridad, hay una asociación de sacerdotes que tratan a drogadictos, y el tratamiento para drogadictos es pegarles palizas, y así tratan de arreglar la drogadicción. A veces da sensación de que, claro, si se pone personas absolutamente incompetentes, la culpa no es suya, es de quien planifica semejante organización. Yo pienso que no, para tratar chicos con problemas muy serios, pues seguramente lo que hace falta es poner personas que saben cómo tratarlo. Me parece básico. A lo mejor hay que poner un poco de orden y alguna vigilancia y hasta alguna reja. Puede, no lo sé, en algún caso. Pero habrá que poner sobre todo a personas competentes que sepan tratar a personas que están sufriendo muchísimo por sus problemas psicológicos o por sus problemas sociales o por su ambiente familiar.
Es algo básico, ¿no? Pero realmente también te puedo decir por mi experiencia personal que muchas veces incluso gente, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales con formación, se comportan de la misma manera que el portero de discoteca o el
claro, porque no basta tener una formación genérica, hace falta seguramente tener una formación específica y además una vocación específica. Yo sí, creo que si ya educar es complicado, más aún educar este tipo de chicos. Hay toda la experiencia de Makarenko, que trataba este tipo de muchachos, bueno, era una persona experta en estas cosas y además con una vocación clara, el famoso, ¿no?
El problema pasa ya de la formación. El problema es que aunque tú tengas una formación específica
y una vocación
de entrega, directamente entrega personal, el problema es que la institución te impide desarrollar un trabajo que no sea lesivo hacia el niño.
De hecho,
para poder hacer un mínimo de trabajo educativo tienes que hacerlo de manera casi clandestina, sin que tus propios compañeros se den cuenta, porque hemos llegado a un límite en el que realmente alguien cree que es educativo utilizar una celda de castigo o engrilletar a un crío.
Hay que considerar que realmente estos niños son enemigos y hay que tratarles como el enemigo, y entonces claro, no arreglas nada y cada vez va peor y son más enemigos cada vez.
Evidentemente. Es que hay que tratarles de otra forma. Y una cosa que hay que dejar muy clara es que también, bueno, pues por desgracia, casos aberrantes, ¿no? Como el del asesinato de Aparo, etcétera, se están utilizando de una manera maquiavélica desde los medios de comunicación. Parece que estos son los chavales de los centros, eso no es cierto. De hecho, incluso hablando de reforma, ¿no? Bueno, los últimos datos que tengo son del 2006, son datos de la propia Comunidad de Madrid, de la memoria que hicieron. Menores de edad encerrados en centros de reforma por asesinato eran el 0,3% del total. Uh-huh. Eso nos hace una idea del perfil. El perfil tampoco es esto que nos quieren vender ahora de jóvenes de clase media, mal criados, todo caprichos, nadie les ha puesto límites. Bueno, eso tampoco es cierto. El perfil sigue siendo el de siempre. Son chavales que provienen de la exclusión social, de una vida con unas condiciones de vida miserables. Claro. De hecho, son mayoría los de etnia gitana.
Como caso general. Seguro que luego hay un chico de buena familia, entre comillas lo de buena.
Claro, anécdotas hay siempre, pero es el caso anecdótico, no es generalidad. Y entonces el sistema está montado para la generalidad, ¿no? Por eso es tan perverso. Claro. Se trata de... Realmente es que estos centros, la función que tienen, ni educativa, ni reinsertadora, ni otras historias que lo quieran vender.
Es de quitárselos de medio.
Efectivamente. Ah. Tienen dos funciones. La primera, ocultar la realidad social que existe en nuestro país de marginación y exclusión social. Y por otro lado, forrarse, porque estos centros son un verdadero chulo. para quien lo gestiona.
¿Funcionan como ONGs estos Obelén y demás o como empresas directamente?
No, funcionan como fundaciones por regla general.
Decías, Daniel, pero, que es un chollo, ¿por qué?
Porque, bueno, estamos hablando por cada crío que tienen, bueno, plazas, ellos lo miden por plazas, las distintas administraciones les dan entre 200 y 350 euros al día por cada chaval que tienen allí. Uh-huh. Me gustaría saber, claro, tú echa la cuenta, cómo viviría este chaval que vive en una familia pobre, sin recursos, padres con paro crónico, uh-huh, etcétera, si a esa familia le dieran esos 300 euros al día por cada niño. Quizás nos ahorrábamos incluso los centros, ¿no?
Claro. 300 euros al día.
10.000 euros al mes en números redondos.
Sale, claro, una cifra que, bueno,
1,5 millones de pesetillas largo, 1,650,000. Uh-huh.
O sea, sí es un negocio el tener, uh-huh, un centro de menores.
Y, no, de hecho, por eso están privatizados, ¿no? Si nos, claro, paramos a mirar los de Reforma, en la Comunidad de Madrid hace 10 años debía haber 2 públicos o 3 públicos. Ahora hay 17 privados.
¿De qué, uh-huh, consejería depende esto?
Depende, bueno, en Madrid depende del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, uh-huh, en Castilla-La Mancha depende de la Consejería, claro, de Bienestar Social, yeah, en cada sitio depende, pero vamos, por regla general, como Bienestar Social. Uh-huh. Por eso, además, es otro engaño más que tenemos, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, doña Esperanza Aguirre, haciendo alarde de el gasto social que tiene, es que el dinero destinado a las cárceles de niños entra dentro de esa partida de Bienestar Social, ¿no?
Uh-huh. Bienestar, sí.
Entonces, de alguna manera, incluso nos engañan por ahí, ¿no?
Sí, es lo que cuentas es simplemente tremendo, y lo que se intuye, peor todavía, me temo.
Bueno, vamos a Dani a tener que terminar ya el programa porque ha llegado nuestra hora y llega el siguiente programa. Te agradecemos la información que has dado. La verdad es que nos gustaría pues profundizar más en el tema y si hablamos otro día, pues ¿qué te parece?
Cuando queráis.
Pues muy bien, gracias, pues Dani. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Juan, nos queda una cosa por decir.
Pues sí, porque estamos ya en el límite fatal.
El jueves 28 de mayo tenemos una manifestación muy importante a las 6:30 de la tarde, desde Cibeles hasta el Metro de Sevilla, por la enseñanza pública, para evitar la privatización, porque siguen privatizando lo público, para negociar un nuevo acuerdo educativo y por la dignificación de los profesionales de la enseñanza y de la educación. Hay que decir que convocan los sindicatos de largo más representativos de la educación en Madrid, Comisiones Obreras, FETUGT, CESIF, STEM y CESIT. Es decir, algo así como el 90%+ de los sindicatos de la enseñanza de Madrid.
Nos tenemos que despedir, así que tengáis una buena semana el día 28 a las 6:30
en Cibeles
para apoyar la escuela pública.
Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos.